Era en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? ¿Cómo llevan este martes 18 de julio? Martes en el que las temperaturas van a volver, para variar, ¿verdad?, a ser un poco las protagonistas, a llevarlo lo mejor que podamos porque no nos queda otra. Bien, pues esto es COPE Región de Murcia. Mandamos un enorme saludo a todos los oyentes que ahora mismo nos están sintonizando o escuchando desde su lugar de vacaciones, desde su trabajo, desde su casa, desde su negocio, en el taxi, en el autobús, donde quiera que estén, en el hospital incluso, escuchando la COPE, sean todos bienvenidos. Hasta las 12:30 vamos a compartir un ratito de radio, tanto Adolfo Barnés como que les habla Carmen Hernández. Por cierto que hoy se ha presentado pues algo de eso que estamos todos como deseandico, ¿no?, que empiece agosto para que llegue el Festival Internacional del Cante de las Minas. Bien, pues hoy lo que se ha presentado ha sido precisamente la programación de la agenda cultural de este festival, que, atención, llega este año a su edición número 62, que se dice pronto. Esa presentación ha sido en la sala de Verónicas, de Murcia, y ahí está Javier Raiz, creo que con algún invitado, ¿no es así, Javier?
Pues sí, ya estamos calentando motores para el Festival del Cante de las Minas. Lo tenemos muy cerquita ya, del 3 al 12 de agosto. Lo que se acaba de presentar ahora mismo aquí en la Sala Verónicas, Carmen, ha sido, bueno, pues en definitiva, todo el marco, todo lo que acompaña al Festival del Cante de las Minas, exposiciones, muchos actos especialmente interesantes para esta casa. Con nosotros el alcalde de la Unión, Joaquín Zabata, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, unos actos que comienzan ya dentro de muy poquito, incluso ya a finales de este mes, pero que lo que viene a consolidar es, dentro de la marca Festivales de la Región de Murcia, como bien decía el consejero, lo que es consolidar, si no está ya consolidado con la 62 edición de este año, el festival. ¿Qué es lo que vamos a tener en los próximos días?
Pues efectivamente, se trata de que el Festival del Cante de las Minas no solamente sea un festival de flamenco, sino de que sea pues mucho más, y por eso contamos con exposiciones de fotografía, como la de Flamenco Código Abierto, o la exposición Bodegones Cantantes y Sonantes, de la artista Antonia Esther Martínez. Por supuesto, presencias de gente relevante del mundo de la comunicación, como Carlos Herrera, que recibirá la Medalla de la Unión, o Chencho Arias, que recibirá el Castillete de Oro e impartirá una conferencia sobre el flamenco en el mundo. Tenemos también la presencia de Miguel Poveda, que celebrará el 30 aniversario de su lámpara minera con una jornada exclusivamente dedicada a él, la que recibirá la Medalla de Oro de la Unión, y también entregará, junto a mí, junto al alcalde de la Unión, que es como suele hacerse, entregará la lámpara minera. Va a ser la primera vez que una persona distinta del alcalde de la Unión entregue la lámpara minera.
Sí, la distinción que es la máxima, la que va a recibir Miguel Poveda, la máxima distinción que otorga el ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, es la máxima distinción institucional, la Medalla de Oro de la Ciudad de la Unión.
Lo de Carlos Herrera también es, bueno, pues un poco también el reconocimiento también a su presencia continua año tras año en el festival, ¿verdad?
Efectivamente, Herrera es un habitual de nuestro festival, ha sido pregonero, ha sido Castillete de Oro, y ahora va a recibir la llave de la ciudad como reconocimiento a ser un gran embajador. Basta con escuchar Herrera en COPE, casi siempre hay una mención al Festival del Cante.
¿Qué día era, recordamos?
El día 2 de agosto será la entrega de la llave a Carlos Herrera.
Sí, digamos que todo el programa, las exposiciones, etcétera, toda la oferta cultural en que circula alrededor de este cante, se divide en dos partes, una hasta el día 9 y luego a partir del día 9, que es cuando empieza la fase de concurso, ¿no?
Efectivamente, el Festival del Cante de las Minas tiene una fase inicial, la fase de las galas, donde nos visitan los artistas más reconocidos del panorama flamenco actual, y después el concurso, que es la razón de ser, el origen del festival, y que se desarrolla en tres semifinales y una final, donde finalmente se obtienen los ganadores de cada una de las modalidades de concursos de cante, de baile, de guitarra, y de instrumentos distintos del flamenco.
Es que figuras de la talla de Carmen Linares, los Vivancos, Estrella Morente, claro, todos van a estar presentes en el festival, en esa parte de las galas, ¿no?
Efectivamente, además Carmen Linares recibirá la placa de oro del festival para conmemorar sus 40 años en el flamenco, y que lo recibe vive exactamente el mismo año que se le ha concedido el premio Princesa de Asturias.
Bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero bueno, que en definitiva tiene muy buena perspectiva esta 62 edición del festival, y esperando que la afluencia va a ser máxima, como todos los años, y que sea todo un éxito, como siempre, ¿no?
Esperemos que sí, y muchísimas gracias por la atención a la cadena COPE.
Muy bien, Joaquín, gracias.
Bueno, pues no vamos a dejar este tema porque, Javier, creo que contigo también está el consejero en funciones de turismo para contarnos cosas interesantes, ¿no?
Pues sí, con nosotros el consejero de Presidencia y Turismo de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Acabamos de presentar todo lo que rodea el Festival del Cante de las Minas, esas exposiciones, etcétera, que hemos hablado ya con el alcalde, con Joaquín Zapata, pero sí nos interesa enmarcarlo dentro de lo que es la marca Festivales Región de Murcia, que está teniendo unos resultados, un éxito por encima del esperado en un principio, quizá, ¿no?
Efectivamente, tiene muy buenos resultados. La marca Festivales es un proyecto que nos está posicionando como un referente nacional e internacional. Es un proyecto además que apuesta por el turismo, por la cultura, por la música en vivo, por los artistas. Es un proyecto que contribuye a que podamos recibir miles de turistas más allá de los meses de verano, es decir, durante todo el año, y es un proyecto que quiere que la región de Murcia sea más música, teniendo en cuenta que tenemos más de una treintena de festivales de prestigio. Por tanto, el turismo de festivales constituye un producto cultural y turístico estratégico, altamente competitivo, que internacionaliza, que incrementa la ocupación turística y que también impulsa la economía local y el empleo. La importancia que tiene este turismo de festivales para la región se demuestra con datos. Es decir, los eventos que se van a celebrar este verano adheridos a la marca de festivales van a suponer, creo que eran 390.000 asistentes, más de 156.000 prenotaciones y un impacto económico de 26 millones de euros. Por tanto, los festivales que se van a celebrar durante todas estas semanas, durante todo el verano, pues van a incrementar la ocupación turística en la región de Murcia, y por eso es una iniciativa, la de los festivales de la región de Murcia, que estamos potenciando y que estamos apoyando.
Y además, consejero, mejora las sinergias con las otras facetas del turismo, turismo gastronómico, turismo de sol y playa.
Tenemos muchos atractivos turísticos, tenemos turismo de interior, tenemos turismo de sol y playa, tenemos turismo religioso, tenemos turismo deportivo, tenemos turismo gastronómico, pero además la región de Murcia es cultura, es tierra de cultura y es tierra de música, y por eso creamos la marca Festivales de la Región de Murcia, tratando también de establecer esas sinergias entre el turismo y otras facetas, como es también la cultura.
En ese sentido, hemos pasado ya la primera quincena del mes de julio y parece que los datos, creo que especialmente en el litoral, en la costa, son positivos.
Sí, ¿no? La ocupación hotelera ha subido 8 puntos con respecto a la primera quincena del pasado año, por tanto son buenos datos y las previsiones que tenemos para este verano son muy optimistas. Esperamos recibir 635.000 viajeros, lo que supone un 20% más que antes de la pandemia, y también esperamos que el turismo internacional siga creciendo como lo ha hecho en estos primeros 5 meses del año, con un crecimiento de más del 16%. Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de reforzar la promoción turística de la región con esa campaña de promoción que protagoniza nuestro Carlitos Alcaraz, nuestro número uno del mundo, nuestro flamante ganador de Wimbledon, una campaña que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, una campaña con la que pretendemos llegar a todos los hogares con más de 35 millones de impactos, y una campaña que pretende hacer de la región de Murcia pues el lugar ideal para disfrutar este verano y para disfrutar también, por supuesto, a lo largo del año.
Ya solo falta que nos pongan un AVE directo a Madrid.
Bueno, por supuesto hay que mejorar las conectividades. El aeropuerto también está dando ya muy buenas cifras. Hace apenas unos días conocíamos que en este primer semestre el aeropuerto tuvo más de 380.000 pasajeros, lo que supone un crecimiento de casi el 9% con respecto al mismo periodo del pasado año. Vamos a contar con vuelos también directos a partir de diciembre con Madrid y con Barcelona. Por tanto, el aeropuerto es clave y, por supuesto, también el AVE. No podemos tener un AVE de segunda como el que tenemos en la región. Necesitamos un AVE de verdad, con tiempos de viaje competitivos, con unos precios de billete pues asequibles, como tienen otras capitales como Alicante, y necesitamos también que ese AVE llegue a Cartagena y llegue también a Lorca.
Bueno, pues en la actualidad turística, fecha de hoy, 18 de julio, de la región de Murcia. Consejero, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, pues gracias, Javier, por esa información. Por cierto, que mañana también tendremos con nosotros al... iremos esta semana, iremos viendo cositas, alcaldes, me refiero a temas que tengan que ver con el Festival Internacional del Cante de las Minas, porque, bueno, tiene ahí fechas que no podemos perder. El 2 de agosto es cuando se le entrega la llave, esa llave maravillosa, a nuestro queridísimo Carlos Herrera. Bueno, pues les hemos contado lo más novedoso en cuanto tanto a esa agenda cultural que no la programación, que son dos cosas diferentes, y sobre todo invitados y demás. Y vamos a llegar prácticamente a las 12:30. Si les digo que no vamos a entretener mucho en el tema de las temperaturas, ¿por qué? Ustedes dirán, pues ¿por qué hoy no? Pues porque hoy más o menos arde Bogotá, pues por ahí. De momento parece que a estas horas, 12:30, tenemos en torno a los 36 grados. No digo más, llegamos a 12:30.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores, buenos, calurosos días. Vamos a afrontar de nuevo, bueno, ya lo hemos empezado a hacer esta mañana, pero vamos a intentar superar otro día con temperaturas que van a ser hoy bastante, bastante altas, hoy y mañana especialmente. No sé si ya la segunda, la quinta, la sexta, la octava ola de calor, da igual, vamos a tener un montón, lo digo para que se vayan haciendo la idea, porque claro, es como que nos intentan convencer, yo no le echo la culpa a nadie, ¿no?, de que esta es la segunda ola de calor, vamos a tener un montón de olas de calor como todos los veranos, igual que el año pasado. Nos vamos a cocer en diferentes días, en diferentes momentos, así que cada uno que haga lo que pueda. Y aun siendo muy cansados, que lo somos, ya saben que la mejor forma, por ejemplo, de estar en la calle si no hay más remedio es bebiendo muchísimo líquido, agua a ser posible, no confundamos, agua a ser posible. Y también, pues si nos podemos cubrir la cabecita con un buen sombrero, una buena gorra, ropa clara, la ropa clara ayuda también a que el sol no nos haga tanto efecto. Y por lo demás, pues buscar la sombra y ya está, que mal les vamos a decir, que estamos contentos, que otro día más nos unimos a los amigos y a los oyentes de la mañana en COPE más Murcia, hasta las 2 de la tarde en este martes 18 de julio, en los que vamos a hablar de muchas cosas de salud, especialmente hoy por varios puntos y por varios temas diferentes. Por ejemplo, en el espacio de Quirón Salud Murcia, hoy hablaremos de los hongos en las uñas, algo que suele pasar mucho en verano sobre todo, ¿eh? También tendremos la actualidad de UCAN al día, una pequeña agenda cultural con dos grandes nombres que están estos días en Murcia, que nos ha preparado nuestro compañero Adrián Viñas. Pero también hoy vamos a hablar con el presidente de los regantes del campo de Cartagena. Pasaremos por Alcantarilla, repasaremos la televisión. Y yo les haría una pregunta, así para todos, ¿no? ¿Qué cantidad de aceite de oliva tenemos que tomar a diario para beneficiarnos de sus propiedades saludables? Pues nos lo va a contar el doctor Fernando López Segura, desde Córdoba, ¿eh? Que también hay buen aceite allí, ¿eh? Si nos está yendo Rafaela, que no te dé envidia, pero hoy vamos a ir a Córdoba a través de la radio. También hablaremos con la autora de un libro que nos va a ayudar a conocer mejor nuestro cuerpo, sí, especialmente a las mujeres. Es la doctora Lorena Serrano y el libro se llama Conócete bien y cuídate mejor. Y también hablaremos hoy del verano de Águilas porque la música será protagonista y es que el Festival de Jazz alcanza su tercera edición y se celebrará en agosto. Nos lo contará Antonio Montoro. Bueno, todo eso con el cine, alguna banda sonora, alguna efeméride, alguna cosita interesante que como siempre les preparamos. Pero antes, la información de este día de verano, este hermoso día de verano. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Uno de cada seis opositores que han aprobado tendrá plaza de profesor en Murcia. Las oposiciones de secundaria y FP han sido aprobadas por 3.647 personas que se disputan diferentes plazas y es que el 46% de los opositores han logrado aprobar la convocatoria de este año. De ello hablaba el consejero de Educación, Víctor Marín.
Aspirantes ha aprobado las oposiciones para profesor de enseñanza secundaria, escuelas oficiales de idiomas, especialistas en sectores singulares de formación profesional, música y artes escénicas y profesores de artes plásticas y diseño convocadas en la región de Murcia. En total se presentaron 7.912 aspirantes que optaban a una de las 579 plazas convocadas y han superado el procedimiento selectivo 3.647 personas.
Otro de los asuntos del día nos lleva a hablar de la sanidad y es que 15 consultorios han tenido que cerrar en la región de Murcia por falta de médicos para cubrir las vacaciones de verano. Eso sí, son 4 menos que el año pasado. Otros centros de salud sí siguen abiertos, pero se reducen los horarios de consulta o en muchos casos se cierran. Es el caso, por ejemplo, de pediatría. Debido a la falta de pediatras, varias pedanías se han quedado sin esta consulta en verano, algo que denuncia desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad, Mayer Nicolás.
En este momento lo que más está pasando es que están cerrando consultas de pediatría y derivándola a otros centros de salud o a otros consultorios cercanos. En algunos casos, el principal problema con el que nos encontramos es que no tenemos medio de transporte público que comunique una pedanía con otra. Esto pasa en Casillas, pero está pasando en otros pueblos también, en otras pedanías. En Ceneta, en Torreagüera, en Los Garres.
Dice Meyer Nicolás también que estas consultas no solo cierran en verano, sino que cierran hasta el 15 de septiembre, con las complicaciones que tiene para los padres tener que desplazarse y tener que llevar a los niños cuando se ponen malos a los consultorios de otras pedanías. Mientras tanto, Carmen, estamos muy pendientes del calor, y es que mañana va a ser peor que hoy. Las elevadas temperaturas que se esperan para estos días han hecho que la comunidad vuelva a aplicar limitaciones en los espacios naturales y montes públicos para prevenir posibles incendios forestales. Estas medidas van a estar activas desde las 6 de esta mañana hasta las 7 horas del viernes. La directora del Medio Natural, Maricruz Ferreira, explica las medidas que se ponen en marcha.
Limitamos el horario de realización de trabajos en áreas forestales, prohibido el encendido de fuegos en áreas recreativas y similares, incluidas aquellas en las que exista infraestructura de igual modo de carácter fijo y permanente. Limitamos el tránsito rodado para vehículos y maquinaria motor por los terrenos forestales y igualmente pues nos vemos abocados al cierre de los accesos que atraviesan algunos montes públicos.
Bueno, si hoy las máximas van a llegar a los 40, mañana probablemente lleguemos a los 43 o 44 aquí, Carmen.
¿Nada más? No.
Ni nada menos.
Vale, bueno, pues
no
nada.
Está mal, ¿no? Pero vale. Bueno, el jueves termina la
y
cosa.
Ayer estaba lloviendo, no sé qué programa, estaban haciéndose fotos en el sitio este que hace tanto calor en Estados Unidos. Y estaban haciéndose una foto los chicos y chicas y, y el termómetro marcaba 55 y estaban tan contentos.
Sí, muy bonito, muy agradable.
Es el cañón del Colorado, me parece, ¿no? Donde es ahí, ¿no? Sí, pero para más, con una cara. Y yo veía el termómetro y digo, pero si marca 55 grados, pero ¿cómo? En fin. Gracias, Paula, por la información. Son las 12:37 y hoy, a modo de música, pues vamos a poner una canción que también la bailábamos hace años. Bueno, yo también la bailé. Yo es que lo bailaba todo, la verdad. Vuela, vuela. En este caso, hoy queremos recordar a una mujer que para mí, bueno, pues creo que fue importantísima en la historia, Amelia Mary Earhart. ¿Recuerden? Fue la primera mujer pionera y escritora de la aviación estadounidense, la primera aviadora en volar sola a través del Océano Atlántico. Esta mujer nació el 24 de julio de 1897. No se tiene muy claro la fecha de su fallecimiento, pero fue en torno al año 1939. Estamos hablando de que fallecía en torno a los 40, 41 años. Y además de todo eso que contamos, pues ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó realmente a ella? Pues la hipótesis sobre... Ella desapareció en uno de esos vuelos junto con su acompañante. El caso concluyó con la hipótesis de que la aeronave se quedó sin combustible y se estrelló en el océano. Amelia desapareció con su copiloto, Frederick Noonan, en algún lugar del Pacífico Sur. Nunca, nunca encontraron sus cadáveres. Y es que a principios de los años 30, Amelia batió 7 récords femeninos en solitario, tanto de tiempo como de distancia, antes de despegar en 1937 para convertirse en esa primera persona, en este caso mujer, en circunnavegar el planeta por el Ecuador. Otros ya lo habían intentado, pero no habían completado la ruta. Así que hoy hemos querido recordar a esta gran mujer con esa hazaña que hizo y con ese misterio también en torno a su muerte, porque, bueno, claro, como para buscarlos, ¿no?, en el Océano Pacífico. Pues nunca aparecieron, se ha escrito mucho sobre ella y hoy, pues tal día como hoy, es cuando realizó, decíamos, ese primer vuelo. Tenía entonces 28 años. Buena canción, ¿eh? Bueno, vamos ya con otros temitas, con otros espacios, por ejemplo, el de Quirón Salud, que hoy nos van a hablar de los hongos en las uñas. Sí, es algo que es muy fastidioso, ¿eh? De verdad. Y además, a veces creo que incluso cuesta quitar. ¿Quién nos lo va a contar? Pues los expertos y, lógicamente, quien habla con ellos es nuestro compañero Adrián Viñas, aquí.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
En verano exponemos nuestros pies a uno de los factores que a menudo más causan hongos en las uñas, la humedad y los ambientes cálidos. Los baños en piscinas, lagos, ríos y playas pueden predisponer a sufrir onicomicosis, una infección de las uñas. Para hablarnos de ello, está con nosotros la doctora Eugenia Cutillas, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Quirón Salud Murcia. Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que todo, preguntarte, ¿qué son los hongos de las uñas?
Pues son los cambios que se producen en las uñas como consecuencia de la presencia de un hongo, y es un trastorno que afecta con mucha más frecuencia a varones que mujeres, y hay factores predisponentes como la diabetes, la mala circulación o los traumatismos repetidos ungueales.
Y bueno, ¿y qué síntomas presenta una uña con hongos?
Pues habitualmente el paciente no presenta ningún síntoma, son infecciones asintomáticas. En otras ocasiones el paciente consulta porque nota picor o porque siente dolor cuando hace algunas actividades como correr, bailar o bajar cuestas.
Uh-huh. Y bueno, también preguntarte, ¿cuántos tipos de hongos existen?
Pues mira, tantos como clasificaciones. Una de las clasificaciones que más se utiliza se basa en la capacidad que tiene el hongo de digerir o no la queratina, que es el componente que predomina en la lámina ungueal. Y así tendríamos los hongos dermatocitos frente al no dermatocitos. Otra clasificación se basa en el medio en el que habitan, de forma que podemos encontrar hongos antropofílicos, cuando viven en el hombre y solo pueden afectar al hombre, zoofílicos, cuando proceden de animales, o geofílicos, cuando habitan en el suelo.
Y bueno, también quería preguntarte, ¿cómo se diagnostican?
Pues en principio tiene que haber una sospecha clínica. Los pacientes habitualmente consultan porque se ven la uña amarillenta, con un cambio de coloración hacia amarillo, hacia blanquecino, uña engrosada, que deja como la uña digerida por debajo de la capa más superficial. Y ante esa sospecha, lo más interesante es coger una muestra de escamas de la uña y mirarlas al microscopio tras un leve procesado. Este proceso lo hace habitualmente el dermatólogo y da un diagnóstico rápido y nos determina si es necesario o no tratar la uña. Los cultivos de escamas son el método que nos permite identificar cuál es el germen en concreto que está afectando al paciente. Y eso tiene sentido hacerlo cuando sospechamos gérmenes más resistentes o en pacientes inmunodeprimidos que tienen las defensas más bajitas y que suelen ser víctimas de infecciones por hongos no tan habituales. Lo malo de los cultivos es que dan resultados tardíos, tardan como un mes aproximadamente en darnos una respuesta.
¿Y cuál es el tratamiento más efectivo?
Pues habitualmente el dermatólogo es el que determina cuál es el tratamiento más efectivo en cada caso. Como criterio para tomar esta decisión, tenemos que tener en cuenta para ver si precisa tratamiento oral o tópico, tendremos en cuenta si afecta a un dedo o a varios dedos y a qué porcentaje de la lámina ungueal está afectando el hongo. De forma que las más extensas son el requerir tratamiento por boca con pastillas y las más limitadas en superficie puede ser suficiente con un tratamiento en laca ungueal. Pero siempre son tratamientos muy prolongados, de varios meses.
Y por último, preguntarte, ¿pueden prevenirse?
Sí, por supuesto que se pueden prevenir. Este hongo le gusta mucho, como bien has adelantado, en la humedad y en los ambientes cálidos. Por tanto, es importante secar muy bien el espacio entre los dedos cuando hacemos nuestra higiene personal, no compartir toallas, no compartir calzado, que a veces es un reservorio idóneo para algunos tipos de hongos, renovar el calzado de forma periódica si vemos que está sucio, que sudamos habitualmente, puede requerir un renovado más frecuente que un calzado que se airea más, y utilizar sandalias en duchas y en medios húmedos en los que compartamos con otras personas.
Pues sí, son la verdad muy buenas recomendaciones. Y pues esto habría sido todo. Doctora Eugenia Cutillas, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por aquí por el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, hasta ahora.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Oye, en UCAM al día vamos a hablar de turismo, del grado en turismo que ha cambiado de nombre, ahora se llama Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas. Nos acompaña la vicedecana de este grado, Ginesa Martínez del Vaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué este cambio de nombre?
Hombre, el cambio de nombre principalmente porque necesitábamos dar valor a unos estudios tan importantes y sin duda tan necesarios. Había que de alguna manera redefinir un poco ese nombre y adaptarlo a CAN de Estudios, que en realidad está formando a los futuros directores del sector turístico.
Cuando se piensa qué estudios hacer, qué carrera cursar el próximo curso, hay mucho interés en ver las salidas profesionales. Y este sector ahora mismo tiene mucha demanda de profesionales, ¿no?
Bueno, si tenemos en cuenta que probablemente para este año 2023 ya alcanzaremos los datos del 2019 en llegadas de turistas tanto nacionales como internacionales, estamos hablando de una cifra de 83 millones de turistas, pues lógicamente nos damos cuenta de la necesidad de talento turístico y de talento turístico y responder a esas necesidades, o sea, estos estudios responden sin duda a esas necesidades del sector. Y ese es nuestro fin y nuestro interés, responder a esa necesidad.
Bueno, el grado en turismo cambia de nombre, grado en turismo y dirección de empresas turísticas, y supongo que se habrán incorporado nuevos aspectos a esta titulación que imparte también la UCAM.
Bueno, lo que hemos hecho en realidad ha sido enfocarnos en dos áreas muy importantes. Una, actualización, por supuesto, de contenidos, que aunque lo hacemos lógicamente de forma continua, pues este año de forma aún más hemos puesto mucho más énfasis en esa actualización y bueno, renovación, ¿por qué no?, de muchos de los contenidos, porque con el avance que lleva el sector, tanto en aspectos de nuevos modelos de negocio o incluso de la digitalización y de la sostenibilidad turística, se pone el enfoque en la necesidad que tiene el sector de estos nuevos profesionales. Y por otro lado, hemos hecho aún más, hemos trabajado aún más en la parte de prácticas, ¿vale? Porque y de becas internacionales. Esos dos enfoques nos parece muy necesarios para que realmente el alumno entre y llegue al sector pues como un verdadero profesional. Entonces, las prácticas, hemos abierto muchísimos convenios a nivel internacional con distintos ámbitos, ¿vale?, del sector. Y la parte de becas internacionales que la hemos consolidado pues con nuevos destinos y nuevas universidades.
Ginesa Martínez del Vaz, vicedecana del grado en turismo, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones, El Secreto de mi Tierra y Autoferia Ray-Ban's Cars.
COPE más Murcia. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Diez minutitos para llegar a la una del mediodía. Esto es COPE Comunidad de Murcia. Por lo tanto, saludamos a los oyentes que a estas horas nos sintonizan a través de COPE Noroeste, COPE Cartagena, COPE Lorca o desde cualquier punto de la región o del mundo, quién sabe, ¿no? A veces las redes y todo eso, lo que se llamamos internet, hace verdaderas maravillas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta les contamos otras cosas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cuando uno quiere beber, pero el agua
Queremos hablarles ahora aquí en esta ventana en COPE Comunidad de Murcia de la situación actual del campo de Cartagena. Y lo vamos a hablar y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Martínez, que es el presidente precisamente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Manuel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, estamos ya a mediados de julio, estamos con temperaturas muy altas, esto ya no es nada nuevo, pero ¿cuál es a día de hoy la situación en el campo de Cartagena?
Bueno, en el campo de Cartagena, en lo que se refiere a agua, a disponibilidad de agua, yo creo que hasta el 30 de septiembre vamos a llegar meridianamente bien, no muy sobrados, pero espero poder llegar. También, gracias un poco, en este sentido, a las lluvias que hubo a final de mayo, primero de junio, que nos ha permitido ahorrar unos 7 u 8 hectómetros. Lo que es con independencia de si no hablamos del daño que ha causado muchísimos cultivos. Pero, en este sentido, creo que vamos a llegar con cierta soltura. El problema está en octubre, en el próximo año hidrológico.
A partir de octubre, ¿cuál podría ser la situación? Porque ahora también tenemos por delante todavía, Manuel, pues un verano con temperaturas que ya estamos viendo que son muy altas, que esto también, en algún caso, me imagino que a diferentes cosechas, pues será perjudicial, ¿no?
Sí, bueno, perjudicial, ¿no? Que necesita más agua.
Ya.
Efectivamente, necesita mucha más agua, pero en principio, ahora mismo en el campo Cartagena, donde hay un consumo muy elevado es en el arbolado, son los cítricos. Tenemos dentro de nuestra zona regable 12.000 hectáreas de arbolado, limón, naranja, mandarina, etcétera. Entonces, esto es lo que tiene una demanda importante de agua en este momento, que vamos a poder llegar con apreturas, repito, pero vamos a poder llegar. Pero a principios de octubre, lógicamente, si la situación de la cabecera del Tajo no cambia, tiene que cambiar sustancialmente, puesto que está previsto, según el CEDES, que en noviembre se entre en nivel 4, es decir, trasvase cero para abastecimiento y para regadío, uh-huh. Lógicamente la situación es
claro.
Complicada porque no hay recursos suficientes aquí para poder paliar la merma del trasvase. Eso prácticamente es imposible. Yo ya lo comenté en el Consejo del Agua de la Demarcación cuando se estaba aprobando el plan hidrológico del Segura. Dije que bueno, que era un plan que a priori, si se consumaba el incremento de caudales en el Tajo y la reducción del trasvase, o sea, del volumen de agua a trasvasar para riego, el plan del Segura nacía muerto. Ahora anunciamos que no hay recursos. Bueno, me parece muy bien con un plan que se aprobó en enero y en julio estamos anunciando que no hay recursos. Uh-huh. Creo que las cosas no se han hecho muy bien.
¿Puede cambiar lo que ocurra el 23 de julio el futuro, en este caso, de la región de Murcia, pero concretamente del campo de Cartagena?
Bueno, eso yo no lo sé. No sé. Efectivamente, si nosotros, si al final tenemos un gobierno que apueste por la interconexión de cuenca y que apueste por generar o
sí.
por crear infraestructuras que permitan la vertebración del territorio y que permitan llevar agua de donde hay hasta donde no hay, sí, pero claro, eso no va a ser de hoy para mañana.
Claro.
Uh-huh. Y una cosa importante, la próxima campaña ya está programada. Toda la planificación aquí se hace con 6-8 meses de antelación.
Claro.
Entonces, hay una incertidumbre muy importante. De todos modos, esté el gobierno que esté, lógicamente, si no llueve en la cabecera del Tajo, hay una regla, una norma de explotación, que la que indica los volúmenes que se pueden trasvasar, gobierne quien gobierne.
Efectivamente.
Habría que modificar esa regla, pero eso no va a ser un proceso que se haga en una semana. O sea que, uh-huh. En principio, además de eso, en función de lo que pase el 23 de julio, tendrá que constituirse el nuevo gobierno, tendrá
sí.
que nombrar todos sus cargos, ministerios, secretarios de Estado, directores generales, todo lo demás. Sí, efectivamente, hay un cambio de gobierno y a partir de ahí pues empezar a trabajar. O sea, que eso no es algo que se vaya
ya.
a hacer de hoy para mañana.
Ni en un día ni en dos, efectivamente.
Correcto.
Pues,
lo único que puede resolver ¿sí? el tema es que llueva en la cabecera del Tajo, que llueva abundantemente
sí.
y no estamos en un periodo de lluvias allí.
No, no parece.
Los periodos de lluvias son noviembre y diciembre
sí.
y luego si hay nieve, pues el de hielo en la
claro.
primavera.
Pues ojalá que todo se arreglase por el bien de todos, todos por el bien de la región. En este caso hemos hablado con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez. Muchísimas gracias y, bueno, pues ojalá que llueva, ¿eh?, en otoño. Ojalá que nos llegue un otoño con lluvia, al igual que nos estamos aquí aguantando un verano con estas temperaturas, ¿no? Seguramente lo llevaríamos mucho mejor y sería bueno para todo y para todos. Gracias por estar aquí en COPE Comunidad de Murcia y muy buenos días, Manuel.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.6.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Se va cumpliendo poco a poco la previsión que hace justo una semana hacíamos sobre el calor el próximo 23 de julio. Ya dijimos que vamos a tener temperaturas altas porque, bueno, es lo que toca ahora mismo, en pleno verano, pero bueno, no será una ola de calor como la que ahora mismo estamos pasando y padeciendo. Por ejemplo, para este domingo electoral, la previsión de 40 grados de máxima se puede alcanzar en las provincias de Córdoba y Sevilla, pero en el resto nos vamos a mover entre los 30 y 35 grados. Incluso temperaturas mucho más suaves en Galicia, también en las regiones del Cantábrico y en Canarias. Calor sí, pero como estamos contando, un calor moderado. Esto es lo que indica la previsión a día de hoy, cuando quedan 5 días para esa jornada electoral. Ahora bien, a pesar de que los termómetros estén contenidos, calor van a pasar los que tengan que estar en esas mesas electorales. Por eso los ayuntamientos han activado la operación Botijo Electoral y están tomando decisiones para hacer más llevadera esa jornada del 23J. Aparte de tener agua fresquita a mano para todos los que estén trabajando ese día, son 3 las opciones que se están tomando. Comprar ventiladores y refrigeradores, alquilar estos aparatos o directamente cambiar el colegio electoral para ir a otros locales que estén mejor acondicionados. En Antequera, en Málaga, por ejemplo, han optado por la segunda opción, el alquiler de 30 equipos portátiles de aire acondicionado y algunas cosas más. Su alcalde es Manolo Barón y reconoce que no está siendo fácil.
Hay que prever cosas que realmente nunca han sido previstas, ¿no? Este calor y esta ola de calor y esta altísima temperatura que pueden llevar a muchas personas a determinar que, bueno, es mejor quedarse en casa, ¿no? Estas máquinas portátiles de aire evaporativo que vamos a ir a reforzar colegios. Vamos a poner, como ha dicho muy bien usted, pues surtidores de agua, fuentes de agua frías, 2 ambulancias que tiene el Hospital Comarcal de Antequera en servicio.
Bueno, toda precaución desde luego es poca. Por cierto, son ellos, los ayuntamientos, los que toman las decisiones y también los que las pagan, porque todo este gasto sale de las arcas municipales, aunque se trate de elecciones generales. Al margen de los colegios, lo que también puede provocar el calor es que en muchas zonas de España la gente opte por salir a la playa o la montaña y acaben todos por ir a votar a última hora, lo que precisamente ayer aquí en COPE decía el sociólogo Narciso Michavila, que vaticinaba como el Día Nacional del Atasco por esa retención. Esos atascos que puede haber, pues eso, a última hora de la tarde de los rezagados, de los que hayan ido, por ejemplo, a la playa durante la mañana pensando, bueno, ya si eso por la tarde voy a votar, pues se pueden encontrar con atascos, como ya pasó, por ejemplo, en las elecciones autonómicas del año pasado en Andalucía. Bueno, en la vida siempre hay una primera vez para todo, también para votar en pleno mes de julio. Vamos a ver qué tal sale el experimento. Pues están pasando otras cosas destacadas que también tienes que conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que a esta hora continúan los trabajos de extinción en el Parque Nacional de la Caldera del Taburiente, en La Palma. Tras 4 días parece que se puede producir una mejora sustancial en la evolución de este fuego forestal. En total se han quemado unas 3.500 hectáreas y una veintena de edificios. La mayoría de los evacuados, que llegaron a sumar 4.000, han regresado a sus casas, aunque se mantiene desalojado el barrio del Roque en Punta Gorda. Después del respiro en el mes de abril, la deuda pública vuelve a batir récord histórico y se sitúa en el 113% del PIB. Son 1,5 billones con B de euros, o lo que es lo mismo, casi 33.000 euros por cada español. Según el Banco de España, esto llega por las medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y la niña de 8 meses que se encontró muerta hace una semana en una playa de Roda de Bará falleció tras naufragar frente a las Islas Baleares la patera en la que viajaba. La Guardia Civil ha podido esclarecer estos hechos tras cotejar su material genético con una base de datos en la que figuraba el ADN de su madre. La niña viajaba en una patera que había salido el 21 de marzo de 2023 de Argelia y naufragó el pasado 6 de abril. En esa embarcación viajaban otras 15 personas. Ninguna de ellas sobrevivió. Y Joe Biden se va a reunir hoy con el cardenal italiano Matteo Zuppi. En el encuentro hablarán del sufrimiento generalizado causado por la guerra de Ucrania y los esfuerzos de Estados Unidos y de la Santa Sede para brindar ayuda humanitaria a todos los afectados.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, etapa importante, decisiva en el Tour de Francia.
Una contrarreloj de algo más de 22 kilómetros que se antoja clave, como dices, para el futuro del maillot amarillo y la lucha por el podio, Alberto Arauz.
En un minuto va a tomar la salida Michael Morkov, el primero de los 156 ciclistas que sobreviven en este Tour de Francia. Y como dices, estamos ante una contrarreloj muy dura, con dos repechos muy exigentes y en la que veremos si hay sorpaso de Pogacar a Vingegaard. A las 4:56 tomará la salida Carlos Rodríguez, que tiene que defender su tercer puesto. 2 minutos más tarde será el turno para Tadej Pogacar y a las 5 en punto de la tarde tomará la salida el maillot amarillo, el danés Jonas Vingegaard.
En fútbol, hoy se han incorporado a la pretemporada del Barça los jugadores internacionales, entre ellos Gundogan, el fichaje azulgrana estrella de este verano. Además, se espera que hoy se haga oficial la llegada de Oriol Romeu procedente del Girona. Mañana el equipo pondrá rumbo a Estados Unidos. Destacamos también dos movimientos de hoy en el mercado español. El Betis hace oficial la llegada del defensa Héctor Bellerín y el Celta se refuerza con el atacante marfileño Jonathan Bamba. Y en baloncesto ya hay calendario de la Euroliga para la próxima temporada que arrancará el 5 y 6 de octubre.
Estás en Mediodía Cope.
Alcantarilla sigue creciendo.
La 31 edición del certamen Jara Carrillo de poesía y cuento de humor ha cerrado el plazo de admisión con un total de 602 obras, de las que 417 son cuentos y 185 son poemarios remitidos de toda España, varios países del resto de Europa e Hispanoamérica, principalmente Argentina, México, Colombia y Cuba, además de Estados Unidos, Canadá e Israel. Los títulos preseleccionados por el jurado se darán a conocer a principios de octubre y el 3 de noviembre se hacen públicos los ganadores. El primer premio de cada modalidad está dotado con 2.500 euros y el Accessit son 1.200 euros cada uno. También hay 3 finalistas por género que recibirán, al igual que los ganadores, una escultura del artista murciano José Soler que representa al poeta Jara Carrillo. La entrega de premios será el 24 de noviembre en el Centro Cultural Infanta Elena, durante la cual se presentará el volumen número 13 de los premios del certamen Jara Carrillo con los ganadores y finalistas de esta y de la anterior convocatoria.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968 28 15 72 y siéntete bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Thank you.
pues casi nueve minutos para no. Pasan de la una del mediodía, seguimos en Tu Cope más Murcia. Y vamos a dar un repasito a la televisión, a lo que llega. Yo no sé si por la noche, ahora en estos días de calor, de verano, yo no sé si la gente, ¿tú crees que consumen o consumimos más o menos televisión que el resto del año?
A ver, yo creo que ahora mismo hay otras opciones, ¿no? La gente puede a lo mejor salir a la terracita, tomar un poco el fresco, dar un paseo, pero sí que es verdad que si deciden quedarse en casa y ver la televisión, tienen unas cuantas opciones cada noche para disfrutar.
Pues yo creo que los que no puedan soportar a lo mejor el calor en casa y en la puerta de su casa, en su terracita, corra un poco de aire, ¿no? Pues me imagino que optarán por salir fuera, si pueden. Y si no hay más remedio que quedarse en casa, pues esa es la otra opción, como dice Adrián, para ver o no ver esta noche en televisión. Por ejemplo, en la 1 empezamos con un programa, yo no sé si son repeticiones, yo creo que sí, pero bueno, un programa que ponían hace tiempo. Y que, no lo sé, tengo la sensación, pero cuéntanos, Adrián.
Pues este programa, Lazos de Sangre, es un programa pues que conocemos porque, como dices, lleva bastantes años ya en televisión. Y en el programa de esta noche tendremos a la cantante Massiel.
Que sea, hay que decirlo todo, Massiel, yo creo que tiene una vida súper, súper interesante. Es una tía que da mucho gusto oírle hablar porque ha tenido experiencias maravillosas, ha conocido a un montón de gente, famosos, no famosos, y ha vivido muy bien, ha vivido mucho y yo creo que bien. Así que a lo mejor hoy
puede ser una opción, ¿no? Un buen personaje para tener en este programa.
Bueno, además de cantante, que no hemos dicho, que también ha sido que es la única que gana Eurovisión, todo hay que decirlo, en el 68, con lo cual eso sigue siendo una realidad como un templo. Más cositas, Adrián.
Pues mira, si seguimos hablando de programas que llevan tiempo en televisión, en la 2 tenemos a las 10 de la noche Se ha escrito un crimen, que en su tiempo tiene también.
Bastantes años. Jessica Fletcher, esta señora que además, como actriz, Angela Lansbury, nos dejó hace no mucho, creo que un año o dos, con 99 años, ¿eh? O sea que también ha tenido una vida interesante. Y eran, pues eso, capítulos muy corticos, son entretenidos, pero claro, se nota que tienen muchos años en todo, en los decorados, en el vestuario, en todo. Pero ella al final, oye, siempre daba en la tecla correcta.
Pues sí, y bueno, Carmen, no sé si recuerdas ayer que hablábamos de una serie que estaban dando en Antena 3, en este caso hoy la vuelven a dar a las 11 menos cuarto, la serie Hermanos.
Ah, sí, turca, la serie turca.
Una serie turca, pues, si alguien lo vio ayer y le gustó, que sepa
que esta noche hay otro capítulo.
Tiene otro capítulo a las 11 menos cuarto de la noche. A quien no le interese, pues tiene también la programación de 4 a las 11 menos 10, tenemos el programa Código 10. Un programa de sucesos presentado por David Alemán y Nacho Abad. Programa de sucesos que, bueno, pues también...
Sí, con la actualidad de la semana, pero casi todo en torno, como bien dice Adrián, en cositas que no son buenas, precisamente.
No mucho. Quizá un poco, pues eso, dicen, no son muy buenas, quizá a otra gente le apetece reírse un poquito más. Y por eso tenemos en Telecinco, a las 10 de la noche, tenemos el programa Me Resbala, un programa al final de humor con cómicos, ¿no? Que se enfrentan a distintos retos para también
¿Tú lo ves? ¿Este lo has visto? Yo es que no lo he visto
yo
nunca.
Yo lo vi hace... Mira, no te voy a decir cuántos... No sé ni cuántos años hace que lo daban en Antena 3.
Sí.
Dos o tres veces, pero es que sí.
A mí tampoco me engancha.
El humor que maneja esta gente no es el mío.
Bueno, pues eso es a las 10 para quien le apetezca, como dice Adrián, reírse un poquito, ver algo diferente, pues Telecinco llega con otro nuevo entrega que presenta esta chica que antes hacía Superviviente, Lara Álvarez,
sí,
efectivamente.
Correcto.
Vale, vamos a la sexta.
Vamos a la sexta, pues si hablamos de que en Telecinco puede ser que la gente pueda reír, en la sexta, aquí voy a meter totalmente opinión personal mía, en la sexta no van a reír mucho. En mi caso podemos llorar porque en la sexta dan una película, probablemente la peor película de Steven Spielberg, dan Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.
¿Sí?
La cuarta entrega de Indiana Jones, una película que, en mi humilde opinión, ojalá no existiera esta película.
¿Por qué? ¿Porque es muy mala o qué?
Es malísima.
¿Ah, sí? Yo que no me acuerdo, no sé si la he visto o no, la verdad es que no lo tengo.
Es una película que si ya hablábamos de que en la peli de Indiana Jones que está ahora en el cine, Harrison Ford ya está mayor, en esta, que tiene 15 años,
también,
ya estaba mayor.
También.
Pues imagínate, es una película que para mí es un despropósito, que coge la trilogía original y le falta un poquito el respeto.
Bueno, de todas formas, como yo imagino que esto será para los muy, 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 muy fans y seguidores al 100% de Indiana Jones,
sí, hay,
¿no?
Hay gente que si te gusta Indiana Jones te va pues, a gustar, sea mejor o peor la película.
Efectivamente.
Pero es una opción que tenemos. Ahora, bajo mi punto de vista, yo voy a volver a barrer para casa otra vez y si ayer recomendaba poner FDF porque había una muy buena película, como era Misión Imposible 4, uh-huh, hoy tenemos la quinta, hoy tenemos Misión Imposible Nación Secreta, que es una película que, si bien no es tan 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 buena como me parece que es la 4, también me parece una muy buena entrega de Misión Imposible, una película muy palomitera, con muchísima acción, con Tom Cruise colgado de un avión, que eso siempre apetece verlo porque el hombre se colgó de verdad. Y ya te digo, es un muy buen entretenimiento que tenemos a las 11 menos 20 en FDF.
Ayer lo decíamos, que este chico, lo de las escenas, no se lo piensa dos veces para hacerlas él, le da lo mismo.
En absoluto.
Le da lo mismo.
Y el espectáculo que resulta es, ya te digo, es increíble. Aparte, son películas que si no has visto las anteriores, aunque esta
no pasa
sea la
nada,
quinta,
¿no?
Te la puedes ver. O sea, sí que hay un poco de continuación, pero para pasar el buen rato
se puede
entretenido,
ver, ¿no?
Lo puedes ver perfectamente.
Vale, más cosas que tengamos hoy.
Pues fíjate, en BMAD tenemos una película algo más clásica, ¿no? Que tampoco tiene tanto tiempo, pero es algo más clásica que, por ejemplo, estas últimas de Misión Imposible. Tenemos Instinto Básico, del 92.
Y no me gustó mucho a mí esta peli con Susan Sarandon. Ay, con Susan Sarandon, digo yo, con la guapísima Michael Douglas y ella... Oye, Sharon Stone,
sí,
y que no me acordaba.
Que tiene esta escena mítica.
Qué guapísima, sí, sí, sí. Pero bueno, la película, la verdad es que a mí no me... Mucho más allá de la escena o no, a mí la peli no me gustó mucho. Pero bueno,
bueno
insisto,
pero es una,
para gusto los colores.
Es una película, pues eso, pues icónica en cierto sentido.
Sí.
Tiene sus escenas que permanecen en el imaginario colectivo. Y oye, es también una opción que está ahí para ver. Como también tenemos ya en Paramount, tenemos la película The Hunted,
La presa
de 2003. Que pues si a alguien le apetece algo más tirando por el thriller, tenemos a Tommy Lee Jones, tenemos a Benicio del Toro, Connie Nielsen, o sea, tenemos un buen reparto, tenemos tal. Y la película, pues oye, pues algo más de suspense, ¿no? Por quien quiera pasar ahí una noche de tensión a las 10 de la noche en Paramount.
Poco más, ¿no? Que ver.
Poquito más ya, es que fíjate, hemos hecho un repaso intenso a lo
bueno,
que tenemos
pues,
hoy en televisión.
Al final yo esta noche, no sé si es que viese alguna, pues no sé, estoy ahí un poco entre Misión Imposible y Indiana Jones, aunque tú digas que la de Indiana Jones, bueno, pero
yo,
no.
Yo lo siento.
Bueno, pues...
Las demás de Indiana Jones muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que si... Uh-huh. Que si no te convence ninguna de estas opciones de televisión, siempre se puede ver alguna película que tenga algo más de tiempo, que haya hecho algunos años que se haya estrenado, como por ejemplo hoy, que es 18 de julio, en el año 2008, se estrenaron dos películas el mismo día, que a día de hoy se podría decir que han pasado un poco a... Bueno, no te voy a decir que sean de culto ni mucho menos,
pero
que permanecen y que han pasado a la cultura popular. Escuchamos un poquito a ver si
a ver
adivinas
si
qué películas
cuál
son.
A ver. Que he visto la primera, porque hay más de una también. Hablamos de Mamma Mía, vi la primera, que por cierto yo no sabía que en esta peli Meryl Streep canta de verdad,
claro.
que hasta canta bien esa mujer, lo hace todo prácticamente bien, pero me quedo con la banda sonora, más que con la película.
La banda sonora de ABBA
es una pasada, pero la peli no me convence. Y mira que salen buenos actores, porque mira que hay un reparto y un elenco importante, pero yo es que tengo un problemilla con el tema, lo sabe Pedro, de los musicales. A mí como que no.
¿No te gustan?
No. Entonces ya, claro, a mí ABBA me gusta mucho, la banda sonora me gusta mucho, pero no para ver, sino para escuchar. Pero en cualquier caso, eso cumplió unos cuantos años, luego vino la segunda parte, que ya es que esa ni la vi, pero es verdad que ha sido todo un éxito de taquilla. Yo aquí a Meryl Streep, yo creo que de los pocos papeles, fíjate, donde no me ha convencido mucho. No la veía en el papel de, bueno, ni a ella, ni a Pierce Brosnan en la segunda, ni a muchos de los actores siendo buenos actores. Bueno, pues hoy aniversario de Mamma Mía, una uh-huh. de esas grandes películas que, si no has visto, cuidado, que se deja ver,
Sí.
Se deja ver para un ratito, para entretenernos y para pasar un rato, sobre todo si te gusta la música de ABBA, Eso es especialmente importante. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más historias, pero antes también les voy a contar a los oyentes a modo de noticias de televisión, por ejemplo, que sabéis que hay un programa que se llama Marsinger, uh-huh. que es este de la gente que canta con máscara, en
con,
Antena 3,
con disfraces, sí.
Y que hasta ahora estaba Ana Obregón.
Sí.
Y la otra, no sé si era...
Estaban los Javis también.
Los Javis, Ana Obregón. ¿Y quién era la otra? Se me ha ido totalmente de la cabeza.
¿Mónica Naranjo puede ser?
Me parece que sí, Mónica Naranjo, efectivamente. Bueno, pues ya tienen sustitutas para la siguiente edición. Y van a ser Ana Milán, uh-huh. actriz, y Alaska.
Oye, pues que pronto están pensando si acaba de terminar la
última
temporada.
O sea, que entiendo que los Javis siguen, sí. pero ellas, tanto Ana Obregón como Mónica Naranjo, van a ser sustituidas por Alaska y por Ana Milán. También, por ejemplo, pues contarte que un programa que empezó hace un par de semanas, que se llama La vida sin filtros, que sustituía a El sábado de Lux o yo que sé, en Telecinco, que presenta Cristina Tárrega, pues no hay buenas noticias tampoco, porque Telecinco ha decidido no renovar este programa porque no ha alcanzado los resultados de audiencia deseados por la cadena. Yo no quiero ya, Pedro y yo lo comentábamos, y Maite, no es que seamos gafe, pero todo lo que va estrenando Telecinco, según picao, para que nos entendamos. No están dando con ese programa quizá que, por ejemplo, pues como Tu cara me suena, ¿no? Que la gran final del concurso es este viernes 21, el mismo día en el que precisamente arranca en Telecinco La última noche, un formato que viene a sustituir al programa Deluxe. Ya veremos lo que pasa, pero pues, de momento, insisto, no dan con la tecla de ese programa que engancha a la audiencia.
Pues a ver qué tal va este nuevo programa, porque creo que la final de Tu cara me suena va a tener mucha audiencia.
Por eso.
Yo no quiero gafar al nuevo programa de Telecinco,
y lo
pero...
que yo no he visto el de Cristina Tárrega, pero lo poquito que vi así haciendo en plan zapping, pues es lo mismo que hacía Paz Padilla, es lo mismo, uh-huh. es una especie de... no sé, tengo una carta para ti o adivina...
Sí.
De esto de que no.
Sí, sí, yo creo en esa misma línea.
Yo creo que a la gente ese tipo de programas no la engancha.
¿Sabes qué pasa, Carmen? Que luego mucha gente nos quejamos de que en Telecinco solamente hacen programas sí. de salseo.
Sí.
Pero es que están probando que es lo que funciona sí. y que sacan algo que no es salseo y no les funciona.
Efectivamente.
Entonces, luego nos quejamos, pero con razón.
Pero bueno, fíjate que el otro día terminaban el Deluxe, después también de no sé cuántos años, el sí. viernes por la noche, y sin embargo la audiencia se fue de nuevo con Tu cara me suena. Quiero decir que...
Que Tu cara me suena está bastante bien.
Que hay programas que enganchan y la gente es fiel, le gusta y le da lo mismo lo que uh-huh. ponga en otro tipo de cadenas. Bueno, pues ha sido hoy nuestro pequeño repaso a la televisión con, en este caso también, con algún que otro... alguna fecha a destacar. Pero vamos a seguir con otras historias porque enseguida, Adrián, vamos a hablar, fíjate, de lo importante que es el aceite de oliva. Yo creo que es fundamental. El aceite de oliva virgen extra.
Uh-huh. Uf.
Y ahora verán o escucharán el porqué. Vamos a hablar del aceite de oliva. También iremos hasta Águilas. Hoy de la mano de Antonio Montoro iremos hasta Águilas. Y también hablaremos de un libro recomendado para todos, pero especialmente para nosotras, porque es un poquito para aprender a conocer nuestro cuerpo mejor. Así que todo eso, la agenda que nos ha preparado también Adrián, que menudo animal, musicalmente hablando, llega hoy a Murcia, ¿eh?
Bueno, y menuda noche en general, porque llega más de un artista a la
menuda
región
noche.
Esta noche, ¿eh?
Así que no se vayan porque seguimos aquí en la mañana del verano. Bueno, en la calle seguro, Adrián, que hace mucho más calor que aquí.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Va. Vamos a hablarles hoy a nuestros oyentes de un alimento que yo creo que es el mejor de los mejores. Lo consumimos a diario, ese oro líquido, ¿no?, que todos conocemos como el aceite de oliva. Pero es verdad que muchas veces nos preguntaremos qué cantidad de aceite de oliva tenemos que tomar a diario para beneficiarnos de sus propiedades. ¿Nos pasamos? ¿No se debe abusar? ¿Es malo? ¿Es bueno? Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Fernando López Segura. Él es internista del Hospital Reina Sofía, en este caso de Córdoba. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a COPE Murcia.
Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, hemos hablado antes a micrófono cerrado, ¿verdad?, de las temperaturas que tienen en Córdoba, que también tela marinera, 43, 44 grados, también difícil de llevar, ¿eh?
Bueno, a todo se tiene que acostumbrar uno. Lo que hay que adaptar la vida a las temperaturas.
Efectivamente, no nos queda otra, ¿no? Vamos a hablar hoy del aceite de oliva. Los médicos, yo creo que lo tienen claro, ¿no? En el ámbito de la alimentación, como con todo, tenemos que consumirlo, pero con moderación. Vamos a hablar un poquito, doctor, de qué nos proporciona, qué nos aporta el aceite de oliva, y luego ya nos cuenta las cantidades y demás que serían las ideales. Pero el aceite de oliva es indispensable, ¿no?
Debía de serlo, porque los últimos 40 años y sobre todo los últimos 10 años hemos demostrado prácticamente sin ninguna duda que el consumir aceite de oliva virgen, con ese apellido, en el seno de una dieta mediterránea, la parte del aceite la tenéis vosotros y sobre todo nosotros en Andalucía, pero la otra gran parte de los vegetales frescos entre Murcia y Almería, yo creo que lo completamos bastante bien. Como digo, el aceite de oliva virgen en el seno de una dieta mediterránea es la mejor dieta que puede consumir el ser humano, sin duda ninguna. Pero no se trata de abusar del aceite de oliva. Las cosas son bastante más sencillas de lo que parece. En una dieta mediterránea, pues el consumo normal que aconsejamos es entre 40 y 50 gramos al día, o sea, 3, 4 cucharadas soperas. Y eso se consigue sencillamente tomándose una tostada al día con aceite de oliva y una ensalada al día con aceite de oliva. Uh-huh. Y luego cocinar, pues si se puede, con aceite de oliva. Pero con esa base de la tostada y la ensalada al día, cubrimos perfectamente lo que nosotros indicamos como ideal para hacer una dieta mediterránea. Uh-huh. Ojo, y no solamente el aceite. El consumir vegetales frescos, importantísimo. Pescado, a ser posible, más que carne. No abusar de las carnes rojas, de los dulces, en fin, todo ese tipo de cosas. Tomarlos, pero sin pasarnos. Uh-huh. Y bueno, una moderada, si se puede, una moderada cantidad de vino. Ya. Eso sería la dieta mediterránea.
Doctor, ¿cuál es el efecto o los efectos que tiene el aceite de oliva en nosotros?
Pues la verdad es que son asombrosos y además, conforme vamos profundizando en los estudios sobre los efectos beneficiosos para la salud del aceite de oliva, cada vez nos llevamos sorpresas mayores. Uh-huh. Te puedo decir en principio que no hay ni un solo aspecto en la salud, en lo que hemos investigado, en lo que el aceite de oliva haya demostrado el más mínimo efecto perjudicial. Para nada. La enfermedad más importante de lo que nosotros enfermamos y morimos ahora mismo no es el cáncer, son las enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente el cáncer cada vez está más vencido, gracias a Dios, pero las enfermedades cardiovasculares van en aumento. El infarto de miocardio, la trombosis cerebral. Y en esto es lo que el aceite de oliva tiene su mayor efecto. En los factores de riesgo cardiovascular. Hoy día, a día de hoy, sabemos que el aceite de oliva virgen mejora todos los factores de riesgo, excepto el tabaco. Todavía no hemos conseguido que el aceite de oliva haga dejar de fumar.
Claro.
Mejora el colesterol, por supuesto. Sube el colesterol bueno, que es algo fundamental, y solo lo hace el ejercicio, el aceite de oliva y una moderada cantidad de vino. Moderada.
Ya.
Mejora la tensión arterial, la desciende. Mejora o previene la diabetes. Tiene un efecto antiagregante, como la aspirina, anticoagulante. Tiene un efecto antioxidante fundamental. La oxidación de nuestras moléculas es la base de todas las enfermedades crónicas, como el Alzheimer, el cáncer, la arteriosclerosis. Uh-huh. Y tiene un efecto antiinflamatorio sobre nuestras arterias importantísimo. Como le digo, cada vez que profundizamos más en el estudio, vamos encontrando nuevos datos de efectos beneficiosos.
Claro. Usted ha nombrado al principio, doctor, el aceite de oliva virgen, ¿vale? Yo ahora quiero preguntarle, a lo mejor pues hay mucha gente que no puede ahora mismo, pues a lo mejor permitirse el lujo, porque es un lujo casi, ¿no?, tener en su despensa aceite de oliva virgen. ¿Si se utiliza el aceite de oliva tal cual?
No, vamos a ver. Lo que también sabemos de forma inequívoca es que todos estos beneficios, la mayoría, se deben a los componentes minoritarios del aceite de oliva. Uh-huh. El aceite de oliva está formado por una parte grasa, sobre todo que es el ácido oleico, y una pequeña parte, un 3% de componentes minoritarios, que son los polifenoles, la vitamina E, el escualeno, una serie de componentes, pero a estos es a los que se le debe la mayoría de los efectos beneficiosos. Uh-huh. Al refinar el aceite se pierden los componentes minoritarios.
Yeah.
Pero es que le voy a explicar la gran confusión que existe. Si nosotros tomamos 40 o 50 gramos al día de aceite de oliva por persona, al mes el consumo de aceite de oliva es 1,5 litros por persona, como mucho. Si está a 10 euros, un sí. litro y medio son 15 euros al mes. Y el aceite de oliva supone el 20% de las calorías de la dieta. O sea que el 20% de las calorías de la dieta, que además nos aporta unos beneficios impresionantes para la salud, nos costaría, sí. en el mejor de los casos, 15 euros.
Sí.
Que no se trata de consumir aceite de oliva como si fuera agua, como si fuera una cerveza, ¿me entiende? O sea, que es que ese es el gran error.
Claro.
Que al hablar de los precios del aceite, parece que es que nos va a costar, en una familia de 4 personas,
sí.
el aceite de oliva, como mucho, de un mes, costaría 60 euros.
Sí.
Y supone el 20% de las calorías. ¿Nada más?
Sí, la verdad es que planteándolo así, es preferible comprar ese aceite de oliva virgen extra y al utilizarlo o al dosificarlo como debemos hacerlo, ya lo hemos dicho que es muy poquita cantidad, lo que usted ha comentado, una cucharadita a la tostada, en la ensalada y un poquito para hacer la comida a diario, pues a lo mejor sí podríamos, ¿no? Yo creo que la mayoría, el poder tener y utilizar para consumo ese aceite de oliva virgen, que desde luego lo único que nos deja son beneficios. Tampoco se puede, me imagino, doctor, que tampoco es bueno abusar de él.
Bueno, como toda la grasa, el aceite
claro.
tiene 9 calorías por gramo. El enemigo de la salud número uno es el sobrepeso, ¿no? No se trata de añadir, se trata de sustituir. Uh-huh. ¿Eh? O sea, en vez de consumir otro tipo de grasa, consumir el aceite de oliva virgen. Me ha faltado completar una cosa antes, y es que para cocinar, para calentar, sí está muy adecuado el uso pues de aceite de oliva, que no sea un aceite de oliva virgen. Uh-huh. ¿Me entiende? Porque ya no es tan necesario. Y al calentar se van perdiendo progresivamente estos componentes minoritarios.
Ya.
Me tendría que dejar un segundo para que le contara
claro.
probablemente el hecho más importante del aceite de oliva y probablemente la razón de por qué estoy yo aquí ahora. Hemos publicado hace un año en la revista Lancet, la revista número uno del mundo en medicina, el estudio CordioPrep, realizado aquí en nuestro grupo de Córdoba, donde hemos demostrado por primera vez que el aceite de oliva virgen en el seno de una dieta mediterránea es capaz de reducir el reinfarto o la muerte, evitar la muerte, en un 30% en las personas que ya han tenido un infarto. Reducir nada más y nada menos que un 30% frente a consumir una dieta baja en grasas.
Sí.
Dos grupos de personas, analizamos 1,000 enfermos con infarto, seguido durante 7 años, la mitad con dieta mediterránea, la otra mitad con dieta baja en grasa. Hasta este momento, la dieta que había que aconsejar en el mundo a las personas que habían tenido un infarto.
Ya.
Al cabo de los 7 años, los que consumieron una dieta mediterránea habían reinfartado o muerto un 30% menos.
Bueno, pues sin duda alguna es un dato a tener en cuenta e importante. El aceite de oliva, todo lo que nos va a dejar son beneficios, usándolo con moderación, como prácticamente todo en esta vida. Doctor Fernando López Segura, internista del Hospital Reina Sofía de Córdoba, gracias por estar aquí hoy con los oyentes de COPE Murcia. Un abrazo fuerte y a cuidarse también de esas temperaturas que tienen por tierras cordobesas, ¿vale?
Bueno, yo espero ya muy pronto, porque yo soy almeriense y además de la zona del Levante, y espero pronto poder escaparme.
Estar
de
ahí, ¿no?
Volver a mi cabo de gata.
Qué bonito.
Un poquito más.
Qué bonito. Pues un abrazo,
bueno,
y gracias,
Un placer, un abrazo y buen día.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y siempre se lo digo, los libros son imaginar, son viajar sin moverse del sofá, de la silla, de la cama, de donde cada uno quiera aprovechar para leer. Pero los libros también es aprender, y aprender en este caso de nuestro cuerpo. Y cuando me refiero a nuestro cuerpo, me refiero sobre todo al de las mujeres. Si algún hombre quiere leerlo, va a aprender mucho, pero evidentemente es un libro, bueno, pues destinado a conocer el cuerpo femenino. La autora es la doctora Lorena Serrano y el libro se llama Conócete bien, cuídate mejor, la guía definitiva para que toda mujer descubra su cuerpo. Y vamos a quitar tabús, vamos a hablar, bueno, pues de cosas que nos preocupan a todas, y lo vamos a hacer con la doctora Serrano. Lorena, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y de ayudar, porque sé que muchas de nuestras oyentes tienen muchas de las dudas que se pueden aclarar con una lectura de tu libro, y sobre todo porque en un momento social en el que se habla de todo, yo creo que todavía nos da un poco de cosa hablar del cuerpo femenino.
Sí, parece mentira que hemos avanzado tanto en materia de conocimiento, pero sigue escapándonos hablar de algo tan básico como es nuestra salud ginecológica, ¿no? De la regla, de la menopausia. Al final parece que todo es embarazo, búsqueda de embarazo, pero nos falta normalizar un poco todo esto.
Porque además, bueno, pues de la regla se habla y a lo mejor más de la cuenta en algunos casos, pero no desde el punto de vista que puede interesar, por ejemplo, a esas niñas jóvenes que, bueno, pues todavía están empezando con lo que les espera con su ciclo menstrual, que es normal, si que duela, que no duela, que dure unos días, que vuelva más regularmente o menos. Al final son, bueno, pues evidencias que pueden generar un problema o que son normales y nos asustan.
Al final nos encontramos que normalizamos cosas que no lo son, nos preocupamos por aquello que sí es normal, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de lo primero es que tendemos a normalizar el dolor de regla. Parece que si te quejas mucho de la regla es que no aguantas lo suficiente, ¿no? Al final es no te quejes, que es lo normal que te duela. Y aquí pues estamos cayendo en el error de normalizar algo que en algunos casos se puede asociar a enfermedades tan importantes y que afectan tanto la calidad de vida como es la endometriosis. Por eso yo pienso que tenemos que hacer un poquito más de pedagogía sobre esto, pero desde el conocimiento médico, para poder distinguir lo que es normal y lo que no. Sí. Y luego, por ejemplo, nos preocupamos, ¿no? Lo contrario, nos preocupamos porque la regla nos retrasa o nos adelanta un mes, cuatro días, cuando eso puede ser completamente normal.
Voy a recomendar durante toda la entrevista que lean el libro, que se conozcan bien, porque al final nos disipa ciertas dudas, pero fundamental, imagino que por tu profesión y por la divulgación que estás haciendo con este libro, es que, por supuesto, nos cuidemos y vayamos a hacer revisiones como vamos cuando nos pasan otras cosas.
Exacto. O sea, yo mi objetivo es eso, que todas las mujeres tengan una guía para conocerse bien, que puedan también prevenir, ¿no? Tener esas herramientas, que al final saber que existen los problemas no sirve de nada si no tenemos herramientas para evitar que aparezcan. Pero también que se pierda el miedo a hablar de todos los problemas asociados a la mujer. Saltarnos las visitas por vergüenza o por pereza, por miedo, ¿no? Un poco la idea es que nos cuidemos, nos empoderemos y nos hagamos cargo de lo que es nuestro, que es nuestra salud ginecológica.
Y sobre todo porque nuestro cuerpo nos tiene que durar hasta el final de nuestros días. Exacto. Y Lorena, hemos empezado por la regla, que además es un tema que tiene muchos tópicos y que asociamos también, bueno, pues ese ciclo premenstrual que nosotras mismas bromeamos, pero que luego no nos gusta evidentemente que se hagan bromas fuera, pero nos acompaña esta salud ginecológica toda la vida y hay etapas, bueno, pues que se van a ir cubriendo y que son también desconocidas, como la menopausia, por ejemplo, que bueno, pues parece, ese sí que parece el gran tabú, ¿no?
Exacto, sí, la menopausia nos olvidamos incluso en consulta a veces, ¿no? Y cuando alguna paciente habla de algún síntoma que puede tener, cosa que no siempre ocurre, o se normaliza, o es bueno, esto sí, esto es por la menopausia, no importa. Yo pienso que aquí tenemos que tener en cuenta que sí, que es una etapa más de transición, hay que tratarla con naturalidad porque es lo que es. Suerte de que podamos llegar a ese momento, pero también saber que no estamos solas, que tenemos herramientas, que podemos consultar, que hay tratamientos, o sea, que esto no se acaba aquí, al revés.
Y que no solo es, bueno, pues acudir cuando tenemos un problema, que es obvio, por ejemplo, una parte que se trata también en el libro es la desaparición de bultos en la mama, que al final, bueno, pues en el caso de la gente más joven quizá pues están más atentos ahora porque bueno pues se da muchísima más información. Yo creo que en eso hemos ganado muchísimo, que se habla un poquito más de nuestro cuerpo y nos da un poco menos de vergüenza, pero que al final es una cosa que tenemos que revisar, pero otra de tantas, Lorena, porque como decimos, lo importante es conocernos y a través del libro eso es lo que pretendes.
Exacto, ese es el tema, ¿no? La idea es que conozcamos nuestro cuerpo, cómo es, cómo funciona, qué podemos esperar que pase en las diferentes etapas de nuestra vida en relación a la regla, a los cambios, como digo, hormonales, con el flujo vaginal, qué pasa con la sexualidad, que entendamos qué patologías son las más frecuentes y pueden aparecer y que no nos suene a chino si nos lo dicen, ¿no? Y si nos dicen algún día tienes un mioma, no nos asustemos y nos dé un mini infarto porque no sabemos lo que es. Y que sepamos que también podemos prevenir la aparición de problemas. O sea, que están en nuestras manos también cuidarnos, autoexplorarnos, acudir al médico cuando hace falta, ir a los programas de cribado, etcétera.
Sobre todo porque, bueno, a lo mejor la comparación es demasiado obvia, pero si tenemos una posible infección en una muela, lo sabemos, no duele, nos acercamos enseguida al dentista porque sabemos que además puede traer problemas más graves. Pues cuando tenemos otro tipo de infección, lógicamente, a lo mejor todavía tenemos esa vergüenza a reconocerlo, pero es que podemos evitar pasarlo mal, que se pasa mal con todo y que evidentemente, bueno, pues hay enfermedades asociadas a esta parte de nuestro cuerpo.
Claro, exacto. Y que además es eso, que la gran mayoría tienen tratamiento, tienen solución o tienen una manera de llevarlo mejor, ¿no? Y que a veces cuando retrasamos mucho el diagnóstico de algo, pues ahí es cuando vienen los problemas y las complicaciones a largo plazo.
Además, Lorena, imagino que en muchos casos cada uno sabe lo responsable que es con bueno, pues acudir al médico, en este caso al ginecólogo, pero mucha gente retrasa todo hasta lo que parece más importante en esta vida para una mujer, que es el camino a la maternidad, ¿no? Mientras, como que pasamos un poquito.
Exacto, ¿no? Parece que lo importante siempre es todo el mundo de la maternidad, la búsqueda de embarazo, y nos olvidamos del resto. Pero por eso un poco también esto es un manifiesto, porque en el libro hablo de búsqueda de embarazo, pero no hablo de todo lo que es gestación, eso es un mundo aparte. Pues un poco el manifiesto es que la ginecología también existe, que hay muchos problemas también y muchos trastornos ginecológicos relacionados con la salud ginecológica, que no son solamente el embarazo, y que la mujer es más que la búsqueda de embarazo. Entonces, yo creo que es importante que también pongamos el foco en esto y seamos conscientes.
Que se hable más de salud, bueno, pues en este caso de nuestro cuerpo, pero de nuestra salud sexual, porque, bueno, pues sobre todo yo creo que en este caso para las niñas más jóvenes, cuanta más información se tenga, mucho mejor, pero es que además, bueno, pues las que ya hemos pasado la edad de más jovencitas, bueno, pues también tenemos que seguir aprendiendo y también tenemos que decir las cosas claras, ¿no?
Exacto, o sea, las generaciones jóvenes sí que es verdad que se habla más ahora y tiene más acceso a Internet, pero aquí también tenemos el contrapunto
sí,
de
eso
qué
iba
información
a decir. A ver qué se encuentra.
Exacto, porque esto también ya es entrar en otro tema, pero bueno, la pornografía a la que tienen acceso gente joven, esto también está afectando mucho en cómo se vive la sexualidad y qué tipo de idea de lo que es normal, entre comillas, está dando, ¿no? La falta de educación sexual, por ejemplo, también. Y luego, pues las mujeres más mayores, porque también han vivido tantos años con una serie de creencias erróneas sobre la sexualidad. La sexualidad es otra cosa, que no todo está centrado pues en el coito, y parece que como se les haya abierto un mundo, ¿no? Que en este punto toda la creencia que tenían en base a lo que es la sexualidad se les haya roto, ¿no? En ese momento. Entonces,
un poco debe ser parecido, Lorena, cuando se entiende que bueno, pues el único riesgo de esas relaciones sin protección al final no es el embarazo, que era lo que más se podía temer antes, pero que hay un montón de enfermedades sexuales y que al final nuestra salud ginecológica también afecta a nuestra mente, porque Lorena, cuando uno no está bien, llegan un montón de problemas de desánimo que se podrían solucionar con esos tratamientos.
Sí, es que además es bidireccional, o sea, cuando tenemos algún problema que nos afecta, pues las mujeres que tienen endometriosis y tienen dolor de regla, o las que están buscando embarazo y no lo consiguen, o las que están sufriendo pues con sequedad vaginal de la menopausia y no... Bueno, tenemos las infecciones, claro, todo eso afecta a nivel psicológico porque al final se merma la calidad de vida. Pero al revés también, cuando estamos más estresadas, no dormimos bien, tenemos problemas pues de ansiedad, etcétera, eso también afecta a nuestro hormonal y puede darnos alteraciones en nuestros ciclos, ¿no? Que no venga la regla o que venga irregular.
Bueno, pues son un montón de cuestiones que podríamos estar tratando horas, porque evidentemente todas son importantes, todas son, bueno, pues destacadas a la hora de llevar una vida saludable, y esta es otra parte muy importante de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Pero Lorena, es un libro para todas las mujeres, las más jovencitas van a aprender quizá pues a encauzar su vida, las que ya estamos en mediana edad, bueno, pues a seguir, que evidentemente tenemos que seguir disfrutando de la vida sexual y de nuestro cuerpo muchos, muchos años todavía, y las personas más mayores en esa etapa, bueno, pues casi olvidada de la menopausia, así que un libro para todas.
Así es, esa es la idea era que esa guía fuera útil para todas las mujeres.
Que en estos próximos días tienen algo más de tiempo libre, que se lo apunten, que lo disfruten y sobre todo que aprendan con Conócete Bien, Cuídate Mejor, de Lorena Serrano. Lorena, muchísimas gracias y que vaya todo genial.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy hablamos de música, hablamos de jazz, de la tercera edición del Festival de Jazz de Águilas, que se va a celebrar el próximo mes de agosto, del 10 al 12, este año, con tres conciertos, uno de ellos el de Andrés Barrios Trío, al que estamos escuchando, también a la Mesa Redonda con Paco Soto y el grupo Patax. Tras el éxito de las dos anteriores ediciones de este festival, la Asociación de Amigos de la Cultura de Águilas, en colaboración con la Concejalía de Festejos, ha vuelto a organizar una nueva muestra de jazz que podremos ver en la Plaza Antonio Cortijos. El concejal de Cultura es Cristóbal Casado.
A este festival, que este año cumple su tercera edición y que nació en el verano de 2021 como una de las grandes novedades dentro de la programación estival del año 2021. Este año, la verdad que el cartel augura un éxito porque comienza el aguileño Paco Soto el jueves 10 de agosto. Continuará el viernes Andrés Barrios y cerrará esta tercera edición del Festival de Jazz el grupo Patax. Las entradas tienen un precio para Paco Soto y para Andrés Barrios de 15 euros y de 18 euros para ver el grupo Patax. Y cómo no, pues se ha generado un bono de 40 euros para quien quiera poder presenciar los tres espectáculos. Pues desde aquí animar a todos los visitantes que vayan a venir este verano a Águilas y a los propios vecinos de Águilas a participar del jazz dentro de la Plaza Antonio Cortijos.
Domingo López, el presidente de la Asociación de Amigos de la Cultura de Águilas, nos ha contado que en esta edición el festival ha apostado por el jazz fusión. Es lo que representa, por ejemplo, Andrés Barrios, al que estamos escuchando.
Este año es un jazz moderno, es un jazz flamenco, es un jazz fusión, que creo que va a ser agradable para todos los públicos. No va a ser un jazz estándar o un jazz para el público de melómano de jazz puro. Como bien ha dicho Cristóbal, se ha creado un bono de 40 euros para los tres conciertos. Y como incentivo también, o como también se hace en otros festivales de jazz, hemos creado esta camiseta y se va a regalar para todos aquellos que compren el bono. Vamos a regalar esta camiseta el primer día, una hora antes de entrar a la Plaza Antonio Cortijo, pues le vamos a sellar el bono para darle la camiseta.
Una de las novedades de este año también es la escultura que se va a entregar a los grupos participantes. Ha sido creada por el artista murciano Manuel Páez y es una serie única de 50 piezas modeladas en resina patinada al óleo, en la que el artista ha captado el movimiento de un contrabajista en plena actuación. Bueno, pues recuerden, apunten la cita del 10 al 12 de agosto, tercera edición del Festival Águilas Jazz, con la Mesa Redonda, con Paco Soto, Andrés Barrios Trío y Patax.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A sus 78 años, Rod Stewart llega hoy a Murcia para ofrecer en la Plaza de Toros un concierto en el que repasa su trayectoria con 12 músicos a sus espaldas. El carismático y veterano cantante británico sube hoy sus grandes hits al escenario con la actitud de un gran rockstar. Y es que el cantante no quiere ni oír hablar de despedidas y va a seguir dándolo todo, como viene demostrando con esta última gira, la cual promete traernos todo un gran espectáculo para disfrutar esta noche a las 9:30 en la Plaza de Toros.
En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema!
Y si nos vamos hasta Cartagena, la programación de La Mar de Músicas nos trae también esta noche a Rubén Blades, la gran estrella de la jornada en la mar. El panameño actuará en la ciudad portuaria junto a la Roberto Delgado Big Band. No cabe dudas que es un concierto muy esperado, ya que las entradas están totalmente agotadas, pero si eres uno de los afortunados que las ha conseguido, el panameño te espera hoy a las 11 de la noche en el auditorio Paco Martín.
COPE más Murcia. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones El Secreto de mi Tierra y Autoferia Ray-Ban Cars.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de Onda Media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues en tan solo 10 minutos nos plantamos en las 2 del mediodía. Estas horas igual ya han comido. Pues yo les recomiendo un postre. A ti también, Adrián, porque además te lo puedes comer antes de comer, después o durante o para merendar. Hablamos de el melón, pero no cualquier melón. Los melones, el secreto de mi tierra. ¿Y por qué son tan especiales? Pues porque se cultivan en la región de Murcia, forman parte de ese conocidísimo melón de piel de sapo, un melón muy, muy de verano, muy dulce, de pulpa amarillenta y corteza fina, verde y con manchitas oscuras. Además, el secreto de mi tierra solo comercializan únicamente melón, piel de sapo, selección, que es una apuesta constante por la más alta calidad de nuestro producto estrella. Recomendado al 100%. Por cierto que esta semana también les daremos, si no me ahogo, perdón, a los oyentes, una receta de esas que dábamos el año pasado, muy sencillitas con melón, que vas a ver que no solo es el melón con jamón, que quizás es lo más conocido, sino que el melón se puede combinar con muchas cosas. Ya saben, melones, el secreto de mi tierra, que no falte este verano.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El Atlántico es un océano clave para entender las grandes corrientes que interconectan los océanos, lo que se conoce también como cinta transportadora global. Los extremos meridionales de este océano, que colindan con las regiones polares, son precisamente los puntos de formación de aguas frías donde arranca esta cinta transportadora global. Debido a su elevada densidad, cada invierno las aguas de estas regiones se hunden e impulsan la cinta transportadora, ayudando a redistribuir el calor a escala planetaria, lo que acaba influyendo en el clima, especialmente en Europa. Para cuantificar esta circulación a escala planetaria es necesario entender la intensidad de todos aquellos procesos que ocasionan la intermitencia espacial y temporal de las grandes corrientes, es decir, los procesos difusivos. Bien, ahora un nuevo estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona ahonda en los procesos de difusión horizontal que se dan en la región occidental sur del Atlántico Sur. El trabajo desvela los detalles de una nueva metodología para calcular esta difusión tanto a nivel regional como global. La nueva metodología, que han bautizado con el nombre de ROT, permite determinar los coeficientes de difusión horizontal en el océano y estimar su variabilidad espacial.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Los alumnos de la región de Murcia que no hayan obtenido el título de secundaria tras superar la edad máxima establecida para permanecer en esta etapa educativa podrán hacerlo a partir de este año a través de las nuevas pruebas extraordinarias. Así figura en las instrucciones de comienzo de curso que publicaba ayer la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. Esta segunda oportunidad, a la que podrán acceder durante los dos cursos siguientes a su salida de la ESO, está recogida en el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación que desarrolla la LOMLOE y que se aprobó en 2021, y señala que los estudiantes tendrán que realizar pruebas o actividades personalizadas de las materias que no hayan superado para optar al título. Bueno, pues podrán someterse a pruebas específicas en los dos años posteriores a su última matriculación en cuarto para poder obtener este título.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
Bueno, pues la sensación térmica obviamente hoy es alta, pero esos rayos que tanto daño pueden llegar a hacernos en la piel, Adrián.
Pues igual que ayer, Carmen, mantenemos 11 en este índice de rayos ultravioleta.
Fíjate, yo creía que el máximo eran 10 y resulta que no.
No, no, por lo visto puede subir todavía más, pero también te digo, como ya veremos en los próximos días, creo que a partir de mañana va a ser menos, que aunque mañana vaya a hacer más calor, creo que más de 11 no va a hacer en los próximos días.
Bueno, en cualquier caso, es mucho, es muy alto, es muchísimo. Un índice muy alto, con lo cual, por favor, vamos a extremar la precaución con este sol que se ha empeñado en acompañarnos más de lo que debería.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente evitando estar expuesto al sol de forma prolongada y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues el tráfico igual, ¿eh? Dicen, Adrián, que cuando el calor también nos afecta, si no llevamos una buena temperatura en el coche. Sí. Quiero decir, mucho frío no es bueno y, bueno, ir sin aire, yo es que lo veo hasta ahora, creo que temerario y peligroso, pero bueno, igual hay quien no lleva aire.
Sí, porque ni siquiera con las ventanillas bajadas.
Claro, porque abrir las ventanillas, esto es que es peor el remedio que la enfermedad. Así que, por favor, esa agresividad que puede incluso producir las altas temperaturas y el calor y el que de delante no se mueve y el semáforo que no, en fin, vamos a ir tranquilitos con la COPE puesta. Ya saben que Murcia sigue siendo, pues la verdad, un auténtico desastre, con calles cortadas, con carriles de 3 a 1.
Y más hasta ahora, ahora apunta el calor, Murcia,
así
cómo
que
está.
Vayan con cuidado, que le vamos a decir, tengan mucha paciencia sobre todo.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nos lo contaba Adrián hace un ratito en la agenda. Esta noche está en Murcia Rod Stewart, 78 años o 76.
70 y
me da igual, increíble, increíble. 78. Y además, quien pueda permitirse esta noche estar ahí, quien ya tenga su entrada, a disfrutarlo, porque estos conciertos no se ven todos los días. Con Rod Stewart nos vamos, Adrián, mañana más. Gracias como siempre por estar ahí y mañana. Bueno, de momento vamos a seguir capeando este calor y mañana Dios dirá. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos votamos igual, con una papeleta que metemos en un sobre y de ahí a una urna. Otra cosa es lo que nos lleva a elegir una papeleta u otra, si es que elegimos alguna. La edad es un factor importante a la hora de votar por varios motivos y el voto joven no se comporta de la misma manera que el voto maduro o que el voto de las personas más mayores. El hecho de que estas elecciones sean además en verano es para los sociólogos un factor también determinante, ya que esperan una